en el caso de la ambulancia del SAME 105 acá en Míguez, lo que tú decías, la lejanía con algunos lugares, hay que estar más cerca de alguna manera, la emergencia es fundamental. En lo que hace a Tapia, hace mucho tiempo un reclamo de la mejora de la policlínica, un edificio de primera, con buena dotación de recursos humanos y por suerte, tanto en Míguez como en Tapia, con medicamentos, que a veces es tan importante tenerlos, me decían algunos usuarios acá. El trabajo de ACE en estos tiempos, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, por encima del tema de la pandemia, por encima, es mejorar los servicios, ya sea en la periferia de algunas ciudades o en el interior. En este caso, Canelones, que por razones obvias lo conozco bastante, a veces está muy cerca de Montevideo y está lejos de los servicios que se necesitan. Habrán visto por los lugares que venimos, parece estar en el interior profundo. Así que nos alegramos que en este caso la política territorial de ACE, haga llegar servicios de excelencia, servicios de primera calidad a ciudades como esta.
¿Estamos presidente, ante una nueva ola de COVID-19?
Estamos con crecimiento de casos. Hoy temprano leía un infectólogo acerca de la gravedad de los casos, que no es tal. Obviamente las vacunas han ayudado muy fuertemente en ese sentido. Y bueno, y algunas medidas que hay que tomar, no farmacológicas, que las ha recomendado el Ministerio de Salud Pública en su momento.
¿Está atrás o volver a la
emergencia sanitaria? No, no hay marcha atrás. No, no hay marcha atrás.
¿La emergencia sanitaria tampoco?
No, tampoco, no. No hay marcha atrás.
Pero, presidente, ¿qué le deja el viaje a Reino Unido?
A ver, yo creo que hay que esperar las consecuencias de una visita, desde nuestro punto de vista, importante. La primera, porque invitaron al Uruguay. No es que el Uruguay pidió para ir, que bien podríamos haberlo hecho, siendo el Reino Unido un lugar tan importante en el mundo. Segundo, porque el primer ministro fue directamente a lo que quiere Uruguay, que es comercio. Directamente fue lo primero que habló. Después, porque quedó establecido en un plazo, a mí me gusta ponerle plazo a las cosas, en un plazo de aquí a julio, de una reunión bilateral para ver en qué podemos avanzar en temas comerciales. Creo que el Reino Unido, con una vocación histórica de conocer la geopolítica del mundo, como otros países, se dan cuenta de la importancia del Cono Sur, se dan cuenta de la importancia del Mercosur y se dan cuenta de la relevancia que tiene Uruguay, yo lo he repetido hasta el cansancio y creo que es bueno hacerlo de vuelta, de la institucionalidad nacional. Y cuando hablo de institucionalidad, no estoy hablando de este periodo de gobierno, estoy hablando de los que pasaron y estoy hablando de los que van a venir después que nos toque finalizar nuestra administración. El respeto a los contratos, el respeto a la ley, la institucionalidad, la democracia y sobre todo destacar la calidad humana que hay en nuestro país. Eso nos hace diferentes en la región y en muchos lugares del mundo. Y el mundo se ha vuelto un pañuelo después de la globalización, más rápido después de la pandemia, y Uruguay tiene que aprovechar esta situación que nos puede beneficiar.
¿Qué pasa con China? ¿Están atrasados las negociaciones? ¿No hay tal interés de China? ¿O hay presiones regionales para que ese tratado de libre comercio con China no salga?
Te agradezco la pregunta, porque de nuevo hay que recordar que nosotros con China tenemos una vinculación de hace muchísimos años, que es la propia República Popular de China que ofrece suscribir un tratado de libre comercio, y nosotros nos tiramos en paloma, obviamente, que ofrece algunas fechas para terminar un estudio de factibilidad, y nosotros venimos cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades. Estamos esperando una respuesta de China. Los otros días el canciller tuvo una reunión virtual con el canciller chino. Queremos avanzar y lo que queremos determinar, finalmente, y espero no mucho tiempo, es decir, bueno, ¿se llegó o no se llegó a un acuerdo para avanzar? Sobre la parte de tu pregunta más compleja, sobre la cual hay que demostrar que es así, son las presiones que pueden existir de Argentina y de Brasil para no firmar bilateralmente, tanto China como Turquía, un acuerdo con Uruguay. ¿Tengo elementos probatorios de eso? No. Y como trato de actuar con elementos de prueba, no te lo puedo asegurar. Que se ha comentado, se ha comentado, pero entenderás que mi responsabilidad dice que yo no puedo afirmar esas cosas.
Presidente, en esa línea, ¿cómo caen las declaraciones del embajador argentino que señaló que un acuerdo Uruguay-China, un TLC, derrumbaría lo que es el bloque comercial, el Mercosur?
Personalmente con el embajador argentino tengo buena relación, lo mismo que con el pueblo argentino. Ya le he mandado un mensaje en virtud de la fecha de la conmemoración tan importante para ellos. Obviamente no lo comparto, pero todo el mundo es libre de emitir sus opiniones. Yo creo además que el Uruguay le hace muy bien al Mercosur.
¿En eso de fijarse plazos a fin de año podría estar firmado el TLC con Turquía?
Es que lo pasa que no depende de nosotros. A fin de año el TLC seguro que no es tan rápido. Nosotros lo que queremos es que se nos diga sí, avanzamos o no avanzamos. Eso, porque me parece que generar expectativas en distintos sectores que eventualmente pueden tener un ida y vuelta comercial, tanto como con Turquía como con China, me parece que no es una buena cosa. Entonces, lo que queremos decir a la población es, avanzamos en negociaciones, cumplimos nuestro rol, vamos a seguir avanzando, vamos rumbo a un TLC o no vamos rumbo a un TLC. Cuanto antes se haga esas cosas, mejor. Y les agrego otra cosa más. Yo no soy un enamorable de TLC. Es más, creo que el mundo moderno va a ir rumbo a otro tipo de comercio, no tan estable en lo general, que es donde se genera una demanda, allí va la oferta. Y Uruguay, que es un país que quizás no pesa en el concierto internacional en cantidad, sí pesa en calidad. Y hay nichos de mercado para Uruguay que perfectamente podríamos ingresar para competir con el resto del mundo, si es que no tenemos que pagar, por ejemplo, aranceles, y por eso a veces se avanza en un tratado de libre comercio. Por ejemplo, en el tema de cítricos, al Reino Unido, nosotros tenemos de los mejores cítricos del mundo. Ahora competimos con otros países que no tienen aranceles. Entonces es muy complejo y podría seguir ese ejemplo, lácteos, carnes y tantas otras cosas, que creo que tenemos una buenísima oportunidad para que los uruguayos, los productores, los industriales salgan al mundo y demuestren, porque estamos convencidos que son de primera calidad en cualquier lugar del mundo.
¿Se va a reunir con Biden?
No sé, puede ser. Sí, ojalá, pero no. Hasta ahora no hemos avanzado al respecto. Tenemos una cumbre de las Américas, o sea, va a estar lleno de presidentes. No sé si es ahí el momento para tener una reunión bilateral.
Presidente, el plan de seguridad que en su momento le presentó el ministro del Interior, Luis Alberto Quiroga, ¿ya está en funcionamiento, ya se está aplicando? ¿Y en algún momento corrió riesgo la continuidad de Quiroga en el frente del Ministerio del Interior?
Empiezo por la última parte de la pregunta, no. Y la primera parte de la pregunta es sí. Bastante aburrida la respuesta, pero...
¿Pero cómo se están viendo resultados?
Fue la semana pasada. Nosotros cuando tengamos resultados, primero, la opinión pública lo va a notar y después lo va a saber, porque hemos sido muy transparentes en el manejo de toda la información respecto a todo, pero sobre todo en seguridad, que preocupa tanto a la gente.
¿Más policías?
Más policías, por supuesto, dentro de lo que permita el presupuesto, pero además el despliegue territorial y el despliegue táctico es muy importante, sobre todo en como las conocidas zonas calientes, en determinadas horas, en este caso persiguiendo todos los delitos, pero sobre todo un delito tan complejo que trae mucha violencia aparejada, como es el delito del narcotráfico.
Presidente, ¿qué valoración le merece estos cruces en las últimas horas en Fiscalía, teniendo en cuenta el rol del fiscal, Iglesias? ¿Se ha perdido la independencia técnica de los fiscales?
A ver, primero, es un tema muy sensible el de la Fiscalía, porque es el actor principal del sistema judicial. Segundo, en este tema puntual del cual tú me estás preguntando, es un tema de extrema sensibilidad. Yo, tratando de respetar toda la separación de poderes y no inmiscuirme en la que igual no es mi tarea, pero tengo opinión al respecto, cuanto más se bajen los decibeles, cuanto menos esto sea una discusión mediática, cuanto más técnica sea la discusión, y desde que el fiscal de corte y un fiscal puedan tener relaciones desde el punto de vista de sus competencias, cada uno en su orden, ahí es que vamos a llevar las cosas bien. Si esto se convierte en un tema mediático, creo que no le hacemos ningún favor. Primero a la población, segundo a la gente involucrada en estas causas y tercero a la Fiscalía en sí.
¿Se mantiene el respaldo, Juan Gómez?
¿Qué?
¿Se mantiene el respaldo, Juan Gómez?
Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Díaz renuncia, queda el fiscal Gómez. Ustedes saben bien, o no sé si saben bien, por lo menos está bueno comentarlo, que para nombrar un fiscal de corte se necesita una mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, pero supongamos, vamos a hacer el escenario que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez. Supongamos que es así, no alcanza. Porque necesitamos una mayoría especial en el cual deberíamos de tener votos de la oposición. Con lo cual, si el presidente de la República respalda o no respalda en este caso al fiscal Gómez, no digo que poco importe, pero no alcanza o no sería suficiente.
Pero esto...
Hasta ahora, y voy a la parte medular de tu pregunta, el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo de alguna manera al fiscal Gómez, que insisto, si mañana decimos que no lo respaldamos, si no tenemos los votos, da exactamente lo mismo, porque tiene que ser más allá de los legisladores que tiene la coalición.
Presidente, en la jornada de ayer se anunció un gran paro en la educación para el 15 de junio. Reclaman mayor presupuesto y aseguran que en el último año hubo un recorte de 80 millones de dólares. ¿Qué margen hay en la próxima revisión de cuentas para atenderlo? Este y otros temas también tenemos.
Hay muchos sectores que necesitan más presupuesto, para paz necesitan mejorar. Yo no estoy diciendo que no se necesite dinero, de hecho yo he tenido reuniones con el ministro de Educación y Cultura y con el presidente de la ANEP y con otros miembros de la ANEP que reclaman para seguir adelante con la reforma educativa más recursos, y entiendo que es justo el reclamo de la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura. Acerca del gremio o de los paros, yo creo que lo que más se perjudican es a los que más tenemos que ayudar, que son los alumnos. Y si hay algo que queda claro, es la desastrosa situación en la cual encontramos los niveles educativos en nuestro país después de estos años. Eso es muy claro. Y se está haciendo un enorme esfuerzo por parte de la ANEP, por parte de los directores de los centros educativos, por parte del personal docente y no docente para mejorar. Si se le pueden adjudicar más recursos en esta rendición de cuentas, se va a hacer, pero insisto, recuerden la situación en la cual recibimos la educación, y ya les garantizo de que la situación en que entreguemos el gobierno cuando termine va a ser sensiblemente mejor a la que la recibimos.
¿Ese recorte en el último año se dio de 80 millones de dólares?
Lo del recorte, nosotros no coincidimos en ese sentido, y habría que ver cuáles son las áreas en las cuales el sindicato
dice. Los socios de la coalición dicen que se tendría que aflojar un poquito el cinturón en cuanto a lo presupuestal.
Y yo también quiero, por supuesto.
¿Pero va a ser rendición gasto cero?
Pará. Están más ansiosos ustedes que los legisladores. Pará. Yo sé que estamos al mediodía y quieren ir todos a lo de Aguiar, aparte. Que sí, ya. Pero espere. Es natural que los distintos sectores quieran, distintos sectores políticos, quieran tener algún aumento de gasto por aquí, por allá, de acuerdo a sus sensibilidades. Y lo hemos escuchado. De hecho, yo cada vez que llamo a la ministra de Economía para que afloje. Ahora, hay que ser responsable. De nuevo, déficit heredado, desempleo, etcétera, etcétera, más pandemia. Y bueno, el país está en crecimiento, el país ha recuperado algunas cifras, que son cifras humanas, atrás de esas cifras hay seres humanos que están mejor que antes de la pandemia, y vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Paso a la pregunta tuya. No hay definición al respecto. Yo veo difícil que sea una rendición gasto cero. Les quiero hacer acordar de la rendición pasada. Cuando a mí se me preguntaba si iba a ser una rendición gasto cero, yo contestaba, básicamente sí, pero, que es la palabra más complicada del idioma español porque te cambia todo el principio, pero vamos a hacer un esfuerzo en primera infancia. Y se invirtieron, o se van a invertir, 50 millones de dólares en primera infancia. Entonces, para ir situándonos cómo puede venir la mano es... No es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está como para abrir la canilla. Seguramente haya lugares que podemos focalizar un gasto para tener una mejora, y vuelvo a tu pregunta más temprano, sobre todo, básicamente, en tema de la educación, se pasa el asado. Muchas gracias.
Presidente, el Frente Amplio dice que...
Ya está.
Vení, así no te dejo Varela.
La vamos contestando con medidas. Las medidas que son adecuadas, estamos de acuerdo, y las otras no.
¿Y la del estribo? ¿Y la del estribo? ¿Tenemos mundial?
Estoy a punto de darme vuelta. Vamos a ver.
¿Pedís ediciones? Sí.